Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 10 de agosto. Les habla Tomás Cardoso como siempre, en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos el panorama informativo nacional durante la próxima hora, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como de costumbre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Y dándole ya las buenas tardes a mi colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia. Pues ya aproximándose el fin de semana, por cierto, que parece que vendrá cargado de noticias sobre el tema de Cuba. Tenemos el evento de los artistas contra el decreto ley 349, Marta Beatriz Roque Cabello, que ha anunciado su iniciativa de entregarse para que la metan presa si no sueltan a...
Ella y dos miembros más
de la causa de los 75.
Bueno, esa es la situación que tenemos, Omar. Tenemos la agenda cargada de trabajo aquí en nuestro espacio. Vamos a darle cobertura a una situación en breve que está ocurriendo allá en Placetas, Villa Clara. Un asesinato, aparentemente, dentro de una unidad de la policía. Más adelante tendremos en el espacio lo último que hay sobre José Daniel Ferrer, el día de Don Paco, la actualización. Tendremos dos abogados con quienes vamos a hablar sobre este anuncio del gobierno cubano que se celebrará este evento de buscando la legitimización de la supuesta reforma constitucional el próximo 24 de febrero del entrante 2019. Y terminaremos con el festival y el concierto mañana sábado, que ya se habla que son más de 10 los activistas que han sido alertados. Pero vámonos directo a Placeta. Tenemos contacto telefónico. Bueno, vas a llamarla primero, como no. Vamos a ir poniendo un audio sobre la situación de lo que ha estado ocurriendo en Placeta, Omar, y vamos a poner esto en contexto. El pasado martes, por un delito común, fue detenido el residente ahí en Placeta, Alejandro Pupo Echemendía, acusado de correr de carreras de caballos, que es ilegal dentro del castrismo. Fue detenido. Hoy cumpliría 72 horas en prisión. Anoche su familia fue avisada de que había sufrido un infarto en prisión, ahí en la prisión de Placeta. Tenemos en exclusiva, cortesía de nuestra colega Ivette Pacheco, que habló con su esposa, el testimonio de Elizama Mojica Cabrera, la esposa de Alejandro. Vamos a escuchar.
Lo cogieron preso el martes a las 12:30. Por el mediodía. Llegaron y se lo llevaron a la policía. Decían que era por sospecha. Ellos en ese momento no me dijeron nada. Ellos dijeron, móntate aquí, vamos. Cuando yo voy a preguntarle que por qué se lo habían llevado, que me dicen, estaba corriendo caballo. Que lo tenían ahí bajo un proceso de investigación. Fue lo que me dijeron en la unidad de la policía. Más nada. Pues hacía las 72 horas que lo tenían que soltar o tomar una medida con él. Yo cada vez que llegaba ahí, pues pregunté y me dijeron que la que estaba teniendo el caso no estaba ahí. Y que él se había declarado culpable. Yo me quedo callada porque yo no sé si era verdad lo que ellos me estaban diciendo o no. Y entonces, como a las 9:00 p.m, la policía va a avisarle a la hermana de él que le había dado un infarto. Entonces, un vecino va en el motor allá a la casa. Me dice, mira, te voy a dar una mala noticia. Alejandro le dio un infarto. Le dije, pero ¿cómo? Eso no puede ser si él estaba de lo más bien. Ya automáticamente él me monta en el motor, me lleva para el hospital, ya mi cuñada estaba ahí. Entonces lo tenían trancado en un cuarto porque él llegó muerto al hospital. Entonces los médicos, al ver cómo él venía, no certificaron nada. No, que ellos le dijeron que no se hacían responsables a certificar nada. Entonces se lo querían llevar sin antes de llegar el familiar para Santa Clara. Entonces la funeraria le dijeron que no, que eso no era así, que tenía que traer el carnet de identidad, que tenían que traer un familiar, que eso no era así como llegar y ya. Y entonces... Al rato empecé a llamar a los sobrinos, las hermanas. Al rato, yo veo que lo tenían un candado. Yo fui cuando estaban ellos y les dije que me hicieran el favor de abrirme allí porque yo quería verlo. Entonces, ellos me dijeron que tenía que esperar que viniera, me hiciera legal. Me abrieron el candado. Cuando yo entro, yo lo reviso completo. Tenía las manos, como que vienen las marcas de las esposas, que lo apretaron, que se ve el renegrío de las esposas. Y una herida que tenía aquí en un costado, en el lado izquierdo. Eso fue lo que le vi de frente, porque no lo habíamos mirado de espalda, todavía no se sabía nada. Pero cuando viene medicina legal, que ya se lo iban a llevar para hacerle la necro en Santa Clara, nosotros lo viramos. Ellos no querían que lo viráramos, pero cuando nosotros vimos en las condiciones que le vimos en la espalda, que eso da, vaya, ¿para qué? La marca de los bastones, el renegrío completo aquí en la parte cuando de aquí de la espalda hacia la cabeza. Ahí tenía un cuerpo, un hematoma que tenía hinchado. Y todo renegrío, los muslos, los codos los tenía embarrados de cal, las rodillas, como que lo habían tirado contra la pared, porque las paredes ahí se las pintan de blanco. Y ahí automáticamente la familiar y todo el mundo le caímos a golpe a la policía. Y le empezamos a gritar que eran unos asesinos. ¿Tú me entiendes? Porque lo que hicieron fue un crimen. Eso no iba, era para que lo hubieran matado así, esposado. Se ensució porque el tacacillo lo tengo con caca que se parece que de los golpes, de las patas que le dieron, porque eso tiene golpes en todo el cuerpo, menos en la cara, es en los brazos, en todos los lugares. Alejandro Pupo Chimendía, 46 años.
Bueno, ahí está. Ese es el testimonio de Lizama Mojica Cabrera, la esposa de Alejandro Pupo Chimendía, a quien se le está efectuando el velorio en este momento en la ciudad de Placeta. La producción insistentemente está tratando de establecer contacto allí con Yaima Pupo, su hermana. Pero tenemos comunicación en Placeta y le damos las gracias, la bienvenida, pues, a Jorge Luis García Pérez Antunes, del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Buenas tardes, Antunes.
Gracias, Tomás. Como bien dice, la funeraria está totalmente militarizada, totalmente está tomada. No dudo yo que hayan tratado, o sea, que hayan interferido también la llamada telefónica para que la hermana Yaima no pueda brindarle el testimonio desgarrador de lo que está ocurriendo, tanto con lo que le ocurrió a su hermano, como lo que está ocurriendo allí en la funeraria.
Jorge Luis, independientemente de la connotación y el delito, en cualquier sociedad del mundo, y es bueno poner esto en contexto, ninguna autoridad policial ni centro penitenciario está autorizada a golpear hasta el asesinato a ningún reo. ¿Cuál es el escenario que hay hoy ahí en Placetas?
No, incluso que la propia, el mamotreto ese que le llaman Constitución, también contempla eso, que ningún detenido puede ser sometido a malos tratos, ni a vejámenes, que atente contra su honra, contra su dignidad, contra su... o con su físico. Verdaderamente es un hecho verdaderamente vandálico. Mira, Tomás, y ellos están demostrando su culpabilidad. En estos momentos que estamos hablando, no solo está tomada militarmente la propia funeraria de Placetas, sino que mi vivienda, aunque no están a la vista, al doblar de mi casa hay un aparatoso despliegue del policial que impide a opositores llegar hasta mi vivienda. La activista Ariana López Roque, precisamente en los momentos en que se trasladaba a la zona de Wi-Fi para publicar el testimonio desgarrador en video que dio su esposa, la esposa del asesinado, y donde iba a mostrar también las imágenes del cadáver todo golpeado, también fue arrestada y le decomisaron las imágenes. Imágenes que, por cierto, están bien, la copia bien guardada, así que para si los represores están escuchando, no crean que van a salirse con la...
En algún momento, Jorge Luis, en algún momento tendremos acceso a esas imágenes, ¿verdad?
Por supuesto, muy pronto tendrán acceso a esas imágenes, gracias a la tecnología, gracias a nuestro esfuerzo y gracias a muchos factores que nos han ayudado a ser precavidos ante esas cosas.
Antunes, ¿qué has podido saber de lo que está sucediendo, bueno, en el sepelio, el velorio, etcétera? ¿Has tenido alguna información?
Bueno, mira, ha sucedido, por ejemplo, el activista Loreto Hernández García y Alexei Mora Montalvo estuvieron hasta hace apenas un ratico allí, tomaron imágenes, tomaron testimonio a las personas allí. Es impresionante, hermano, cómo la familia, a pesar de la presencia militar fuerte que hay allí, está firme, abierta, denunciando, incluso se escuchan hasta gritos allí de abusadores, de criminales. No hay ninguna duda, porque estamos hablando de un muchacho de barrio, un muchacho un sencillo, estamos hablando de un muchacho jaranero, un muchacho, un cubanazo de pueblo, y todo el mundo lo conoce mucha gente, las personas en su centro de trabajo, porque él estaba laborando precisamente en el hospital psiquiátrico acá de Placeta, y eso ha creado una conmoción muy, muy seria. Incluso, te digo más, la policía ha echado a andar el comentario de que las personas que agarren diciendo que lo mataron a golpe, lo van a sancionar. Y las personas que están sorprendidos grabando, subiendo imágenes, van a sufrir de pesar también. Es decir, que no solo en la solidaridad de esa posición militante, sino en la solidaridad del mismo pueblo, de las mismas personas que están allí, los médicos, el mismo médico dijo, no, yo no me hago responsable de eso.
Antunes.
Aunque haya cambiado su criterio.
Antunes, no, lo que te quería decir, es decir, que la policía tiene miedo si está tratando de impedir que la gente pues grabe imágenes o que la gente hasta mencione el hecho. Esto indica que están atemorizados con lo que pueda suceder.
No, lo que tienen es terror, tremendo. Hay una presencia inusitada aquí de militares de alto rango de lugares como, por ejemplo, de La Habana, de Santa Clara, el equipo este llamado multidisciplinario, la unidad de enfrentamiento, la más llamada sección política del Minin, peritos, en definitiva. Todo el mundo sabe que el hombre lo asesinaron, no sabemos si esos peritos están aquí para tratar de borrar la huella, de tergiversar, de preparar los hechos, pero en realidad hay aquí una alta presencia militar y verdaderamente no hay otra cosa que no se hable en el pueblo de Placeta que ese vil asesinato. Pero no es el único ni el último que van a cometer, porque todos sabemos que bajo este sistema totalitario muchos jóvenes y no jóvenes han perdido su vida allí producto de las palizas y a las golpizas que allí propinan a detenidos, sea cual sea el delito. Porque como bien decía Tomás, hasta los criminales de Nuremberg tuvieron las garantías procesales, tuvieron el debido proceso. No estamos defendiendo delito, estamos defendiendo la integridad, los derechos, la vida de las personas que hasta los propios códigos penales de estos países totalitarios dicen proteger legalmente.
Precisamente por eso, gracias de todas maneras a ti por la cortesía del teléfono, por eso no podemos hablar con Yaima Pupo, porque evidentemente tiene cortada la línea. Antunes, Alejandro Pupo Echemendía, de 46 años. La gran pregunta aquí es, independientemente de que estamos frente a un régimen totalitario, a una dictadura, ¿piensa dejar la familia esto aquí o incluso, bajo las condiciones jurídicas de ese país, piensan darle la batalla para buscar una explicación? ¿Qué sentido tienen los golpes que tenía este hombre en todo su cuerpo que lo llevó a esta situación? ¿No piensan reclamar a fiscalía? ¿Qué piensan hacer?
Sí, mira, ellos están dispuestos a reclamar al más alto nivel o de cualquier forma. Nosotros nos comprometemos con ellos, y eso que lo sepa el mundo, a nosotros darle la asesoría, darle la ayuda, la protección, dada nuestra experiencia de a dónde quieren criarse, aún independientemente de la falta de Estado de Derecho que hay en Cuba, independientemente de la complicidad entre todos los cuerpos represivos del régimen y judiciales, que todo es lo mismo, vamos a darle apoyo, esto no va a terminar en una pura denuncia, ni en una pura condena, vamos a darle el asesoramiento y vamos a contribuir a que ellos puedan denunciar esto a todas escalas, tanto a escala nacional como internacional.
Antunes, en el audio que escuchamos de él, Isama, ella cuenta que cuando vieron el estado en que se encontraba, pues Alejandro, pues le partieron arriba a la policía. ¿Sabes algo de cómo sucedió ese incidente y cómo terminó eso?
Bueno, yo te digo a ti que ese anécdota que cuenta él, yo ya la supe por terceras personas antes que ella me la contara, porque sabes que en pueblo chiquito, como dice, pueblo chiquito, infierno grande, no sé cómo dice el dicho.
Así mismo.
Estamos en un pueblo de unos 78,000 habitantes y otra cosa. No, y yo te digo a ti que aquello hubiera terminado mucho más, sabrá Dios cómo habrá terminado, porque ya no solo eran los familiares lo que le fueron, ella dice la familia, pero además de la familia, le fueron arriba también, protestaron contra las cuerpas represivas, los amigos que estaban allí. Esto es una familia, los Pupo Echemendía, es una familia grande, de una zona que le dicen el Copey, aquí en Placeta, es como decir, como una pequeña aldea, ¿ves?, a la entrada del pueblo, donde todo el mundo se conoce. Ellos escondieron el cadáver en una habitación de ahí del cuerpo de guardia con candado. Una persona, siempre la presencia de Dios se presenta ahí, dijo, mira, revísenle la espalda, y cuando le viraron la espalda y vieron toda aquella cantidad de golpes, Señores, eso verdaderamente, eso no tiene justificación de ningún tipo. Eso indigna a cualquier persona en el mundo. Verdaderamente es una persona, está hablando de una persona de un color blanca, así, más bien trigueño, y tantos golpes. Y yo conozco mucho esos golpes porque me lo han hecho y lo he visto. Y en las personas de ese color se ve mucho más. Se ve la marca de la tonfa, se ve la marca del palo, la patada, se ve el golpe en la cabeza. Vaya, verdaderamente, y yo de todos modos admiro a esa familia que tuvieron el coraje de desafiar a la dictadura, el mismo, de decir, vamos a revisar el cadáver, y vamos a revisarlo. Y si yo creo que si lo pudiera asesorar y pudiera a ellos también pedirle que puedan hacer una exhumación del cadáver posterior para determinar clínicamente, o como deberían los médicos, las causas de su muerte, que estamos convencidos que la causa no fue el supuesto infarto ese, pero bueno, si pudiéramos obligar a la dictadura a que pueda poner en un papel que la causa no fue el infarto, yo creo que tendríamos una victoria, aunque un poco pírrica, pero una victoria.
Cómo no, las gracias. Y las gracias allá en Placetas Villa Clara a Jorge Luis García Pérez Antunes de la Coalición Central Opositora. Y hoy desde Cienfuegos, su provincia natal, presentamos a Roberto Jesús Quiñones Hace, residente allá en el territorio oriental de Guantánamo. Quiñones, gracias y buenas tardes. Roberto.
Buenas tardes.
Te perdimos. Gracias, Roberto. Sabemos que estás fuera, estás en tu ciudad natal, pero te damos las gracias. Roberto, te habíamos convocado y pensamos sobre todo tener unos minutos para hablar sobre este anuncio del gobierno cubano del referendo constitucional convocado ya para el próximo 24 de febrero de 2019. Pero tú eres abogado y me gustaría tu opinión legal, una recomendación. Ha ocurrido un incidente muy triste y dramático en la ciudad de Placeta, en Villa Clara. Una persona por un delito común detenido el pasado martes en la estación de policía de Placeta apareció anoche muerto. El certificado oficial de las autoridades fue un infarto. La familia alega y pudo presenciar el cadáver golpeado. Legalmente, ¿cuál es el mecanismo que tiene la familia para reclamar a las autoridades cubanas? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, las familias lo que tienen que hacer es dirigirse a la Fiscalía Militar, porque ya sabemos cómo es que funcionan estas cosas, el hermetismo que se produce alrededor de este tipo de hechos. Yo he conocido en mi experiencia como abogado de casos similares, y por ejemplo, ahora recuerdo una señora en Guantánamo, Aurora Tejeda, si mal no recuerdo, que el hijo también falleció en la unidad, en la primera unidad de la policía de Guantánamo, en unas circunstancias similares a este lamentable suceso. Entonces lo que ocurre es que la familia puede hacer la denuncia ante la Fiscalía Militar, pero ya sabemos cómo se van a dar, y al final se va a seguir manteniendo esa información de que murió por un infarto, aunque no haya sido así.
Pero tu recomendación, Roberto, es que ellos hagan la reclamación.
Mi recomendación siempre es agotar en todos estos casos todas las posibilidades legales, por mínimas que sean, que nos ofrece la legislación cubana.
Cómo no. Gracias por la recomendación. Roberto, ya es oficial. El gobierno cubano ha informado que se hará el referendo constitucional el próximo 24 de febrero del 2019, en el que se pedirá a todos los cubanos ratificar el proyecto de la nueva constitución. La perspectiva tuya como abogado, ¿qué representa este evento? De una constitución, empezando como has escrito tú recientemente, de la de 1976, que tiene sus contradicciones con la realidad de lo que ocurre en el país.
Realmente, Tomás, es un tema que se presta para muchas opiniones, para mucho análisis. Pero realmente yo te confieso que cuando he leído el proyecto, sobre todo el capítulo que se refiere a los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, me doy cuenta de que no hay ninguna voluntad política de democratizar el país, como se dice en la introducción al proyecto de Constitución de la República. Y te lo digo por lo siguiente. Ellos han incorporado a medias los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos y del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y algunos derechos económicos, sociales y culturales. Pero los han incorporado de forma trunca, porque no los han incorporado tal y como aparecen en esos documentos internacionales y ofreciendo todas las garantías necesarias para su cumplimiento, que es otro de los problemas que vamos a tener. Sí, puede tratarse de una constitución con unas palabras muy bonitas, pero después viene, como decimos en Cuba, el pollo, el del arroz con pollo, ¿no? Es decir, buscar el meollo del asunto. ¿Cuál es? ¿Cómo se van a garantizar esos derechos? ¿Se pueden garantizar esos derechos en un país con un solo partido, con una prensa domesticada y que solamente publica lo que el departamento ideológico del partido le ordena publicar, con una sociedad que al menor atisbo de rebelión o de disidencia es reprimida brutalmente? Realmente sabemos que no. Sabemos que la Fiscalía General de la República, incluso, que por la actual Constitución, según el artículo 127, es el órgano estatal encargado del control de la legalidad, ha dejado mucho que desear en defensa de los ciudadanos, porque siempre hace acepción de personas, es decir, distingue a las personas según su posición política, y siempre los intereses de las personas quedan subordinados a los intereses políticos del Estado. Entonces, en esas condiciones, ¿de qué garantías podemos hablar?
Las gracias, como siempre. Hoy desde Cienfuegos, destacado abogado y también periodista y escritor, Roberto Jesús Quiñones hace. Omar, lamentable lo ocurrido en Placeta, pero esto no, tus recomendaciones, hay que protestar, ir adelante, buscar una clarificación de qué pasó.
Correcto, no se puede aceptar la injusticia como una costumbre, que es lo que ha estado pasando hasta el momento. Y como recomienda Antunes, con todas las limitaciones que hay en el sistema legal cubano, hay que actuar también.
Gracias, Omar. Te invitamos. Vamos ambos a una pausa aquí. Vamos a identificar nuestra emisora este viernes 10 de agosto aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martín. Regresamos en breve con la segunda parte de nuestro espacio en este último día de la jornada semanal laboral. Regresamos en breve.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami, con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes, todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Intervención.
Aquí Michael Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, la nueva colaboración de David Guetta. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo de Sia, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 añitos. Víctor Suave recuerda en el VIP a la reina del pop, Whitney Houston. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Intervención.
Una revolución musical.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día este viernes 10 de agosto. Para quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, nos han comunicado que ha habido, Omar, algunas dificultades técnicas. Estamos tratando de superarlo.
Correcto, sí. Ahora mismo estábamos trabajando en el intermedio para tratar de resolver estas dificultades. Así que siguen intentándolo, volveremos pronto.
Bueno, en la segunda parte de nuestro espacio vamos a seguirle dando seguimiento al tema del anuncio hecho por el gobierno cubano en el día de hoy sobre la fecha para el referendo constitucional el próximo 24 de febrero de 2019 entrante. Y a todos los que nos sintonizan, más adelante tendremos varios artistas que se proponen participar mañana en este concierto convocado allí en La Habana Vieja para protestar contra el decreto censura ley 349. Tendremos información actualizada de las citaciones a la seguridad del Estado y los arrestos que han estado ocurriendo en esta jornada. No obstante, los organizadores del evento dicen que el mismo va y se efectuará mañana. Pero ahora, Omar, vámonos a Puerto Padre, Las Tunas. Un placer, como siempre, la presentación del destacado abogado y periodista, también escritor, Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el equipo de Radio Martí, Omar, y a los radioyentes.
Bueno, Alberto, vamos a hablar en breve de la transparencia, la legitimidad de la Constitución cubana, partiendo de lo que han anunciado el día de hoy. Pero tú querías hacer una aclaración en el espacio. Escucha siempre Cuba al Día, Radio Martí. Recientemente, pues, informó el pasado lunes las autoridades cubanas que se ha derogado el decreto ley 300 de entrega de tierras en usufructo, sustituido por el decreto ley 358. Pero se ha dicho, y quizás mal interpretado por las propias agencias, el decreto ley 358 emitido por el Ministerio de la Agricultura. ¿Consideras que esto es una aberración? ¿No es posible y por qué?
No, claro, ajustado a derecho no está bien, porque sencillamente el Ministerio de la Agricultura ni ningún ministerio emite decreto. Los decretos leyes son potestad del Consejo de Estado, y en este caso quien emitió todos esos decretos leyes, con relación al trabajo agrícola, es el Consejo de Estado. El Ministerio de la Agricultura lo que emite son decretos, o sea, los reglamentos que implementan los decretos leyes.
Lo cual quiere decir que de esta manera esto no es negociable ni rebatible a nivel de un tribunal cubano.
No. Usted no puede ir ni en lo administrativo ni en lo jurídico, o sea, en lo judicial, contra las leyes, y esto tiene carácter de ley.
Entonces, ¿qué alternativa quedaría en un caso como este si se intentara revertir, si la ciudadanía entiende que el decreto ley, pues, es contrario a sus intereses y trataría de revocarlo o de modificarlo?
No, en este caso ellos no pueden actuar para modificarlo. pudieran, como dije en el caso de estos muchachos que están combatiendo un decreto, que te digo, no lo he leído, sencillamente pudieran dirigirse a través de las personas que se sientan, digamos, lesionadas sus derechos, pudieran dirigirse a la misma entidad que emitió tal legislación, en este caso un decreto ley, digamos que al Consejo de Estado, apoyándose en la Constitución de la República, en el artículo 63, que le permite, digamos, que dirigir quejas y peticiones. Pero eso no pueden ir contra un decreto ley, no pueden sustanciar ninguna petición en contra de él como tal en general. Pero bueno, sí, cuando usted se ve, digamos, lesionado su propiedad o su posesión por una resolución basada en estos decretos, decretos leyes, pues bueno, sí se pueden combatir a través de las posibilidades que dan ellos mismos. En el caso cuando es una entidad municipal quien resuelve algo en contra de un agricultor, estamos hablando de las leyes agrícolas estas, le queda a usted pues apelar a la entidad provincial y luego incluso al ministro de la Agricultura.
Bueno, Alberto, gracias por la aclaración, pero tanto Omar como yo deseosos de conocer tus opiniones, muy valederas como siempre, sobre el tema del referéndum constitucional. Ya anoche la televisión cubana hizo oficial y se ha hecho eco la prensa internacional en el día de hoy, viernes 10 de agosto, de que será una fecha patria el próximo 24 de febrero del 2019, el día que se realizará el referéndum nacional para pedirle a los cubanos ratificar el proyecto de la nueva constitución. Nueva constitución. ¿Cuán transparente y legítima es esta constitución hecha por los comunistas cubanos y su carácter vinculante, Alberto, de aplicabilidad a los derechos de los cubanos y a la sociedad en general?
Bueno, mira, Tomás, con respecto a la fecha, eso no debe asombrarte. Acuérdate que el difunto Fidel Castro achacó o le imputó la intelectualidad del asalto al cuartel Moncada a José Martí. Y se ha dicho que José Martí es comunista y todas esas cosas. Ellos tratan de legitimarse basándose en hechos históricos, lo cual no es cierto y bien alejado de la realidad y del contexto que ha tocado vivir en nuestra patria. Cuando tú dices legitimidad de la Constitución, chico, yo no la veo legítima en ningún punto. Y solamente, vaya, de una palabra me da para sentar de que es totalmente ilegítima la Constitución, y es cuando en el artículo 5 este que dice de que el Partido Comunista es la fuerza dirigente de la sociedad, ya ahora no es como la anterior Constitución, porque la anterior Constitución te quedaba abierta un poco, ¿no? Ahora han puesto que es único. Bueno, pues si es único, usted está segregando a todo lo demás. Ya no es que no pueda haber otros partidos, es que es ese solo. Aún si hubiera otros partidos, es el único que puede ser la fuerza dirigente de la sociedad cubana. Jurídicamente eso es una aberración. Está viciado, ¿por qué? Porque sencillamente va contra los derechos universales. Que, óigame, Cuba es signataria de eso. El 10 de diciembre de 1948 firmó eso, mantiene esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluso cuando le conviene, pues cuando va a hablar del embargo que el gobierno estadounidense tiene sobre el gobierno de la isla, sencillamente dice que el bloqueo es ilegal porque va contra las leyes universales. Bueno, le convienen las leyes universales en ese momento. Y entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que está basado en la pluralidad de los derechos de todas las personas. Y entonces estas personas, ahora el castrismo concretamente, está diciendo que un partido, concretamente el Partido Comunista de Cuba, es único. Óigame, vaya, no hay que hablar nada más sobre eso, yo creo, ¿no?
No, yo creo que está más que bien explicado. Alberto, tengo otra pregunta para que también puedas dar una explicación sobre esto. Esto ha sido objeto de debate en las redes sociales y alguna gente también en términos personales. Así que yo creo que es bueno. ¿Qué es lo que se va a debatir, qué es lo que se va a votar el 24? La idea es, el 24 de febrero, ¿no?, cuando se vote esto. Si se vota no a esta reforma constitucional, ¿se queda la del 76 tal y como está? Algunas personas dicen que poner no y votar no a esta reforma constitucional, esto mantendría vigente la del 76. Es decir, hay como una trampa, ¿no? Se está trabajando entre dos constituciones creadas por el régimen a su conveniencia.
Sí, pero es que yo diría que es en muchos aspectos peor que la del 76. En otros aspectos, sustancialmente, vamos a hablar así, sustancialmente, es peor que la del 76 cuando vemos esa situación de que dice que el Partido Comunista es el único. O sea, es quien va a garantizar, se va a erigir en juez supremo de la sociedad. O se va a erigir, no, se va a mantener. Bueno, tiene cosas beneficiosas esta constitución cuando te permite, mira, aquí cualquier entidad administrativa, concretamente vamos a poner un ejemplo, la vivienda, le confisca a usted una casa, su casa, y usted no tiene derecho a apelar a los tribunales. Digamos que el ministro de la construcción es el juez supremo y dice, sí, yo le confisco la casa a usted o no. No tiene derecho usted a ir a los tribunales que en debido proceso diga, hay elementos para confiscarle la casa a usted o no. Eso es bastante duro, que le confisquen la casa a uno, que lo expropien, que lo saquen de la casa por la fuerza. Bueno, pues sencillamente esta otra constitución da margen a acudir a los tribunales. Hay cosas así, pero no son tan puntuales para decir, oye, esta es mejor que la otra. Yo diría que las dos son tan malas que yo no me voy a molestar a ir a probar ni.
Sí. Ahora fíjate, no, Alberto, fíjate, una última pregunta, yo creo que es válido esto. No es posible una constitución transparente en un Estado totalitario, eso está más que claro. Y ahí te voy a mostrar dos contradicciones de la propia actual castrista constitución. Dice el artículo 54 que los derechos de reunión, manifestación, asociación son ejercidos por los trabajadores, intelectuales, campesinos, mujeres, estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, por los cuales disponen de los medios necesarios para tales fines. Sin embargo, en el artículo 62 de ese propio texto legal de la Constitución establece: ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y sus leyes, ni en contra de la existencia y fines del Estado socialista, ni en contra de la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. ¿Qué te parece?
Sí, pero mira, esa es una contradicción, digamos, en la letra. Pero es que las contradicciones fundamentales de las leyes cubanas están en la letra, pero más que todo en el espíritu, porque tú ves aquí en Cuba fácilmente un tribunal, el Tribunal Supremo, digamos que en materia de la vivienda, que es más que tú, lo más que tú ves esto, digamos que le favorece a un ciudadano, o sea, una confiscación para que le devuelvan su casa, o una expropiación que haya fuera de tareas administrativas, digamos un proceso penal, porque administrativamente no tienes derecho. Bueno, y hemos visto cómo el Tribunal Supremo restituye, digamos, la propiedad de determinada situación o determinada posición, y entonces las administraciones locales del Poder Popular, los consejos de la administración, que son, digamos, los encargados de ejecutar esto, pues desobedecen al Tribunal Supremo así tan rampante como que me da la gana y punto y aparte. O sea que ellos van contra sus propias leyes. Pero mira, al mismo nivel central, ¿no viste cómo todos estos años se nos prohibió que entráramos a los hoteles que habían sido construidos específicamente para turistas extranjeros? Oye, eso es anticonstitucional y sin embargo lo hicieron y punto y aparte.
Como no, gracias Alberto, un placer como siempre en Puerto Padre Las Tunas, el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Omar, mañana a las 5 de la tarde, el concierto Sin Permiso de la 349. Allí a las 5 de la tarde en la calle Damas 955 entre San Isidro y Avenida del Puerto en La Habana Vieja, donde reside el artista Luis Manuel Otero y la curadora de arte Yanelis Núñez. Los tenemos ambos en vía telefónica. Comenzamos ya con Luis Manuel Otero Alcántara. Gracias, Luis Manuel.
Buenas tardes, vengan todos ahí. Gracias, Mara, por darme.
Bueno, como no, la primera pregunta. Sumado a lo ocurrido ayer Cuando ya fue la primera citación sobre Yacer Castellano, el ilustrador que se reportó, ¿tienes información? Hay varios artistas y creadores que han sido citados hoy en una manera de reprimir las autoridades cubanas, lo que ustedes van a hacer mañana. ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando?
Sí, primero de todo, ahora mismo está Soandy de Río aquí en la zona, y cuando lo comentamos, ya hace una semana habían llamado a Soandy de Río para amenazarlo, para una vez más difamar toda la estructura. Y nada, a Yacer Castellano lo llamaron para hoy a las 2 de la tarde. Todavía estoy esperando que esperara un tiempo para llamar allá a la MAP para ver cómo le fue. Pero en la mañana sí estuvo Sandor, de Estudiantes de Semilla, que sí lo citaron y a las 10 de la mañana en Cuba y Chacón. Nada, simplemente a Sandor lo amenazaron diciéndole que mañana van a prohibir la entrada por todos los medios, no van a dejar que afiar un charco de sangre, van a prohibir la entrada a Ama y San Isidro. Lo otro que dijeron era que, nada, muchas amenazas, que ya iban a empezar a implementar, que eso era ilegal, que iban a empezar a implementar el 349, y por tanto tenían toda la fuerza legal para intervenir mañana en el concierto sin permiso del 349.
Yanelis, aprovechando que estás también tú en línea ahí, me gustaría preguntarte, bueno, ya escuchamos lo que estaba diciendo Luis Manuel, hay como un patrón de intimidación a la gente que quiere participar en el concierto. ¿Cuál es la decisión de ustedes? ¿Cómo van a maniobrar contra todo esto que está tratando de hacer el régimen?
Nosotros, cuando empezamos esta campaña, sabíamos que las intimidaciones no iban a faltar, que iban a perseguir a todas las personas que estuvieran involucradas y que iban a intentar por todos los medios de que las personas no se sumen. Y bueno, parte de eso que pensamos ya se está haciendo realidad. Nosotros vamos a seguir en la campaña porque al final, si no continuamos, no podemos seguir creando. Y entonces es como algo que es vital. La posición de nosotros es, primero, que se abran ellos al diálogo, sentarnos a conversar cuáles son las políticas culturales de los próximos años y que se derogue el decreto. Nosotros no estamos de acuerdo con ese decreto. Y vamos a continuar con distintas iniciativas, tanto en el espacio online como en diferentes espacios de La Habana. Nosotros en Dama San Isidro lo vamos a ir moviendo para el espacio público, vamos a hacer diferentes iniciativas artísticas buscando que se derogue el 349.
Yanelis Núñez, sumado a esto, son varias estrategias que llevan ustedes a la misma vez. La campaña de recogida de firmas contra el decreto 349, que tú estás al frente de eso, ¿cómo está?
A ver, hoy mismo, ¿cómo es la desconexión aquí en Cuba? Hoy mismo no me he conectado, pero tenemos que, porque estamos enfocados en la organización ahora del concierto de mañana, pero ahora estamos moviendo, vamos a empezar a seguir moviendo en las redes sociales, seguir promocionando entonces el decreto, cómo nos afecta, y tratar de conseguir la mayor cantidad de firmas posible. Va a ser un proceso paulatino, pero y también vamos a hacer una recogida de firmas a partir de mañana, de firmas en físico, las 10.000 firmas que hacen falta para que se derogue el decreto, y lo vamos a presentar de manera legal en todas las instancias que sean. Vamos a comenzar a partir de mañana en el propio concierto, porque todas las personas que estén ahí están ya convocadas a firmar en contra de ese decreto.
Oye, una pregunta antes de pasar con Omar. Entonces, si busca las 10.000 firmas, pienso que esto tiene un alcance y una cobertura a nivel nacional.
No sé si ellos las respetan, porque ellos no respetan las leyes que ellos hacen, así que, pero nosotros vamos a plan y utilizando esa legalidad que ellos están que ellos tienen.
Bueno, durante todo. Más bien lo que preguntaba mi colega Tomás Cardoso es que si estas firmas se iban a recoger en todo el país, esa era la intención.
Sí, como que nosotros nos vamos a mover a todos los lugares donde hay que moverse, todos los artistas que andan en provincia, todos los artistas que están preocupados también con este decreto, nos vamos a ir moviendo, vamos a seguir corriendo la voz, y mientras más grande sea la campaña, mayor impacto vamos a tener en las provincias. Y eso, por supuesto, es súper importante. Que las personas, los artistas, cualquier tipo de ciudadano que esté en contra de este decreto, que conozca los perjuicios de este decreto, que firme. Sí, va a ser que es parte también de la intención de la campaña. Mientras más grande sea, más personas se sumen.
Adelante, Luis Manuel, adelante.
Indiscutiblemente, esto es una campaña pensada para la ciudadanía, para el cubano, y estamos hablando de Cuba. La Habana no es Cuba. Cuba está desde Pinar del Río hasta Santiago. incluso hasta, no sé, Granma o Guantánamo. Y al final de la jornada, una cosa que también es unir todas esas voces que están dispersas ahora mismo en toda Cuba. Y también todas esas voces también que existen fuera de Cuba. Aún artistas que le han quitado la ciudadanía cubana, que la han forzado a perderla, también van a estar dentro de la campaña. La recogida de firmas también van a estar. Estamos tratando de reestructurar legalmente todos los artistas que están en Miami, que tengan un estatus legal en Cuba. También vamos a contar con ellos para estar. Estamos hablando de todos los cubanos del mundo que puedan y que su firma valga a nivel legal, según la constitución vigente en este momento. Vamos a presentarla en la instancia que merite, igual con toda la publicidad que lleva, para que ellos no puedan, como mismo desprestigiaron, como mismo hicieron una patraña al proyecto Varela. Nosotros queremos contar con esa experiencia y presentarla ahora mismo con toda la vergüenza y toda hemos heredado desde el proyecto Varela toda la gente que estaba en contra de eso desde 60 años. Con todo eso vamos a aplicarlo en esta lucha por derogar el periodo de 49 y también luchar en contra de esta constitución, que es una aberración también.
Es decir, que ustedes van a aprovechar las experiencias anteriores para proyectarse. Luis Manuel, tengo una pregunta. ¿Cuánta gente más o menos esperan o anticipan que puedan estar presentes mañana en el evento?
Yo tengo una sospecha de que va a haber mucha gente. Estamos hablando de que en las redes sociales mucha gente residente aquí dentro de la isla, cubanos que están acá adentro, han demostrado su conformidad y han demostrado su miedo y su transigencia. Y su posición frontal y su posición de ningún tipo de temor, y yo creo que mañana van a haber muchas personas en el concierto. Puede ser, no puede ser, al final mañana ellos simplemente son el dueño, tienen la samba, tienen los tanques, tienen todo, y pueden ir de arriba a lo que venga. Pero yo ahora mismo tengo mucha fe. Primero que se va a ir de Kiosk 49 por todas las acciones que vamos a hacer, pero específicamente mañana van a haber un montón de cubanos y cubanas listos a morirse con tal de entrar al concierto.
Como no, las gracias y mucha suerte allá en La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez. Gracias, y estaremos dándole seguimiento el lunes aquí en este espacio a lo que va a acontecer mañana sábado allí en La Habana, Viejo Mar. Cerramos en 5 minutos. Finalmente hemos logrado la comunicación con el miembro del Consejo de la Dirección de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Buenas tardes, Carlos Amel.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para Omar y las personas que a esta hora escuchan el programa.
Gracias. Bueno, un placer para ti. No queríamos cerrar la semana sin tener esta hora, 2:53 de la tarde, una actualización sobre la situación de estos dos activistas encabezada por José Daniel Ferrer, el líder de Lumpaco, que ya se le presentó hoy la orden de prisión preventiva. ¿Qué tenemos a esta hora, Carlos Amel?
Bueno, sí, mira, en la mañana de hoy en la unidad de instrucción penal de acá de Santiago de Cuba, tanto a los familiares de José Daniel como a los familiares de Ever Hidalgo Cruz les entregaron el auto de imposición de medida cautelar emitida por la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba, donde se le acusa de asesinato en tentativa y se le impone la medida de prisión provisional. Todo este documento es una farsa como parte de tratar de darle una imagen legal, una imagen normal, ¿no?, al proceso que ellos han montado para incriminar a José Daniel Ferrer García y llevarle a prisión. En la descripción de los hechos constan precisan varias cosas que son falsas, como por ejemplo que el oficial estaba vestido de uniforme y pues los testigos aseguran de que estaba vestido de civil, como es común que vistan estos oficiales de la policía política. A José Daniel hasta ahora nadie le ha visto, sigue desaparecido. Ellos dicen que está en la unidad de micro 9 y que va a ser trasladado hacia operaciones en cualquier momento, pero hasta ahora nadie ha podido verle. Y por otro lado, de las cosas que habla este documento, es que en cuanto a José Daniel dice que tiene un comportamiento social desajustado. Así lo califica la Fiscalía de un país que no tiene autonomía, y así califica de comportamiento desajustado el hecho de ejercer pacíficamente libertades y derechos civiles y políticos.
Bueno, Tomás, tengo que decirte algo, y Carlos Abel, eso de comportamiento social desajustado, pues lo he visto varias veces, claro. Lo he visto en mis propios expedientes y acusaciones. Estamos hablando de hace más de 25 años, así que es un patrón de régimen. Pero tengo una pregunta también, Carlos Amel, ¿Qué ha estado haciendo un Paco? ¿Qué piensa hacer un Paco de cara a esto que está sucediendo? Aproximadamente un minuto nos queda.
Bueno, mira, así rápidamente decir de convocar a todas las personas de buena voluntad e instituciones y gobiernos de buena voluntad del mundo para que se proyecten y exijan la inmediata liberación de José Daniel y Ever Hidalgo, y decirle al régimen de que con encarcelar a José Daniel no van a frenar ni a menguar el activismo de nuestra organización, nuestro espíritu de lucha, de que el Umpacu sigue como si José Daniel Ferrer estuviese acá al frente de nosotros directamente, sigue hacia adelante en su activismo, en sus proyectos, y adelante con Cuba Decide también.
Sí, finalmente, 30 segundos nos queda. ¿Están al tanto ustedes, Carlos Amel, que hay otros miembros del grupo de los 75, de los que permanecen en Cuba, encabezados por Matabatí Roque, que piensan ir a protestar el lunes y rescindir de su licencia condicional en solidaridad con Ferrer?
Sí, sí, estoy al tanto de toda esta iniciativa. Nosotros también estamos preparando lo nuestro. También decir que hay tres activistas de nuestra organización, incluida ahí la esposa de José Daniel Ferrer, en huelga de hambre exigiendo su liberación.
Bueno, muchas gracias. Un placer allá, Carlos Amel Oliga, uno de los coordinadores nacionales de la Unión Patriótica de Cuba, dándole seguimiento al tema este de Ferrer, que todo indica, Omar, que lo quieren complicar.
Sí, evidentemente el régimen está armando una trama. Una vez más, repito, me parece excelente la iniciativa de Marta Beatriz para poner presión sobre el régimen y contando con fuerza que están dentro de Cuba, que son los activistas. Y creo que, bueno, Carlos Amel dijo que también un Paco estaba preparando.
Las gracias a ti, Omar, a Juanito Pendaje, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción de parte de Cuba al Día. Y un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Buen fin de semana a todos y nos reencontramos el próximo lunes a las 2. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego, tras el mismo, continúa la sintonía con el programa Tras la Noticia, conducido por nuestra colega Cari Roque, que le dará seguimiento a la situación de José Daniel Ferrer con su hermano acá en el sur de la Florida, Luis Enrique Ferrer. Sintonícenos, buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes.
¿Qué pasó? Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, durante casi 60 años, el régimen de los Castro te ha arrebatado a ti tu derecho a decidir y te ha limitado tus opciones. Nosotros, aquí, en la nueva Radio Martí, queremos que tú escojas y que tú decidas dónde nos quieres escuchar. Por eso, a partir del lunes 13 de agosto, inauguramos otra frecuencia en onda corta, otra más, en los 11.860 kHz. Más noticias, nuevos programas y ahora más frecuencia en onda corta en Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.